Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
De lo más cercano y de cosas importantes. Una menos 10, ¿qué tal? ¿Cómo llevas este lunes? Venga, que esta semana es un poquito más cortita. Saludos de nuevo de Gema Calles. Bueno, y queremos tratar una enfermedad que representa la segunda causa de muerte en España, el daño cerebral adquirido. Hoy se celebra el Día Nacional y para conocer más a fondo sus causas y secuelas, nos vamos rápidamente, tras esta pequeña pausa, hasta el Hospital de Guadarrama.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas. Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus, en Collado Villalba, Avenida Juan Carlos I, 36 y en Las Rozas. También en ocasiónplus.com.
Las mejores vistas de la sierra con Chimenea. Una cena o copa con espectáculos de música, magia, karaoke en Villalba, Sunset Fontenebro. Más información, restaurantefontenebro.com.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Hoy, lunes 29 de octubre, es el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Según los datos facilitados por la Sociedad Española de Neurología, SEN, cada año casi 120.000 personas sufren un ictus en España, una enfermedad que afectará a una de cada seis personas, que representa la segunda causa de muerte en España, la primera en el caso de las mujeres, y que provoca la muerte o una discapacidad grave en la mitad de los casos. Isabel Fernández trabaja como terapeuta ocupacional en el Hospital de Guadarrama y ya está con nosotros. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal?
Pues nada, encantada de hablar contigo, muchas gracias. Y lo primero, preguntarte, aunque yo creo que a estas alturas todo el mundo ya lo sabe, pero no está de más repasarlo, ¿qué es el daño cerebral adquirido?
Pues el daño cerebral adquirido, o también llamado ictus, es un bloqueo de una arteria, de una parte del cerebro, que lo que produce es una muerte de un grupo de neuronas. Entonces el problema es que no se vea nada, así a simple vista, lo que produce es unas disfunciones bastante importantes en la persona que lo sufre. Suele ser muy 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 repentino, o sea que en varios minutos te encuentras con que has perdido fuerza o has perdido visión y tal, y se desarrollan luego muchas discapacidades según pacientes. Claro, la cosa varía mucho, ¿no?
¿Cómo debemos actuar ante un posible ictus?
Corriendo. Cuando ocurre un ictus en un familiar o en una persona que conozcas, tienes que corriendo llamar al 112. ¿Por qué? Porque cuanto antes te recoja la ambulancia y te lleve al hospital, hay un sistema que se llama código ictus, que consiste en que todos los hospitales están preparados para recibir a ese paciente. ¿Por qué? Porque cuanto antes se reciba a ese paciente y antes se le ponga el tratamiento, muchísimo mejor se va a rehabilitar. Entonces, si puede ser antes de las 3 horas, en algunos sitios dicen 4 horas, debería estar hospitalizado ya y organizado ya todo su tratamiento.
Pero Isabel, ¿y si esto te ocurre solo, uno que se nota, puede llamar, puede marcar?
Si pudiera llamar o pudiera marcar, depende de los pacientes. Claro, si tú, por ejemplo, notas un mareo, un fuerte dolor de cabeza, o que se te desvía la boca, o que, por ejemplo, no puedes coger una cosa con un brazo, o que te caes porque la pierna no te funciona, pero puedes llamar por teléfono, tienes que ir corriendo y llamar al 112.
Ajá, nos ha quedado claro. ¿Existe algún grupo de riesgo?
Hombre, grupos de riesgo siempre hay. Siempre, pues, cuanto más edad tienes, más riesgo tienes. Si tienes diabetes, si tienes una patología cardíaca, enfermedades de ese tipo, hombre, tienes un poquito más de riesgo. Y si tienes colesterol alto, si tienes la tensión alta, obesidad, falta de ejercicio, todo ese tipo de cosas, pues, hombre, no quiere decir que te vaya a dar un ictus, ni mucho menos. Pero, claro, es un poquito más posible que te dé.
¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué pruebas o tratamientos tenemos a nuestro alcance? O simplemente, ¿qué hábitos deberíamos incorporar en nuestro día a día?
Claro, por una parte son los hábitos, o sea, lo de alimentarse bien, como siempre, frutas, verduras, ese tipo de cosas, el tema del tabaco, no fumar o fumar lo menos posible, controlar muy bien el colesterol y la hipertensión, eso todo el que lo tenga tendría que estar totalmente vigilado, ¿vale? Y luego ya los que conocen, los que tienen ya patologías cardíacas o diabetes y eso, ya saben, con el médico, saben que tienen que estar controlados, no pueden dejar los controles.
¿Y tienen que tomar alguna medicación?
Únicamente la que recete el médico, claro.
¿Hay alguna persona ingresada ahora mismo en el Hospital de Guadarrama?
Tenemos 30 y tantas camas para pacientes con ictus especiales, para tener una rehabilitación intensiva alrededor de 2 meses. Entonces, estos pacientes vienen aquí, de su hospital de origen, porque en el hospital han estado ingresados durante 15 o 20 días hasta que se estabilizan un poco. Pero ya la rehabilitación se hace en el Hospital Guadarrama. Entonces, aquí hay muchas opciones. Hay, por lo menos, hay fisioterapia durante media hora, una hora, incluso más, diaria. Hay terapia ocupacional también diaria. Hay, en los casos que se necesite, hay logopedia. Hay muchas opciones. En el Hospital Guadarrama es una rehabilitación intensiva durante 2 meses. Para que ya luego ellos, depende de la evolución del paciente o lo que sea, pues ya tienen que, ya van a otros centros o van a su casa, bueno, ya en las altas ya se decide un poco dónde van.
Claro, porque esta enfermedad requiere un equipo multidisciplinar, de los que está dotado, como tú bien nos contabas, el hospital para poder tratar y atender a estos pacientes. Y tú como terapeuta ocupacional, ¿qué es lo que haces con ellos? Cuéntanos, ¿cuál es tu labor?
Pues terapeutas ocupacionales somos tres ahora. Trabajamos sobre todo el tema, bueno, aparte de la rehabilitación funcional, o sea, todo el tema del movimiento, que puedan manejar la mano, que tengan pléjica, la pierna, el tronco, que puedan poner de pie, que puedan alcanzar cosas. Además de eso, trabajamos mucho el tema de las actividades de la vida diaria, que consiste en poner todo eso en práctica en tu vida normal, que pues desde darte la vuelta en la cama, que es difícil, hasta, en algunos casos, claro, depende mucho de los pacientes, hasta lavarte los dientes, o lavarte la cara, o comer, o poder salir a la calle, normalmente ir al váter, que también es una cosa bastante complicada. O sea, depende un poco de la discapacidad del paciente, hay que trabajar una serie de temas, pero todos relacionados con la vida diaria.
Sí, sí, con los gestos y las tareas que hacemos habitualmente.
Que eso parece que es una tontería cuando lo haces todos los días en tu vida.
Y no lo valoramos.
Ni lo valoras. Pero cuando tienes una discapacidad de este tipo, pues es un mundo. O sea, ir al váter es un mundo, darte la vuelta en la cama es un mundo. Entonces es importante que eso lo practiques aquí en el hospital antes de irte a casa. Y nos referimos a pacientes ya más discapacitados, con más problemas, pues hay que practicarlo aquí con la familia, para que luego cuando lleguen a casa no haya problemas o no haya riesgos de caídas ni nada. Aquí trabajamos mucho con la familia.
Es lo que te iba a decir, porque no podemos olvidar ni a la familia ni a los cuidadores. Son un pilar fundamental.
Claro, muy. Para nosotros es la mitad del tratamiento, como digo yo. O sea, nosotros trabajamos mucho con ellos, muy intensivamente con ellos. Pero también les enseñamos a los familiares, hay una escuela de cuidadores, les enseñamos a trabajar con ellos, tanto a pasear si están empezando a caminar, tanto a comer si están empezando a comer, a todo. Les contamos mucho con la familia. Sí, hay, claro, que luego hay gente que no tiene tantas opciones, ¿no? Pero el que tiene opciones de tener a algún acompañante, ese acompañante va a ser la mitad del tratamiento.
Y si no tienes esa opción, no tienes familia, ¿qué se puede hacer entonces? ¿Hay algún tipo de servicio?
Claro, luego cuando están en casa, hay ayuda a domicilio, que son unas personas que van a las casas a ayudar y a ponerles a lavarles por las mañanas y tal. Pero si no hay familia, tiene que ser servicios sociales los que se encarguen.
Hablando de pacientes, estás con Ricardo López, tiene 80 años y sufrió un ictus más o menos como hace un par de meses, ¿una cosa así?
Sí. Ahora te le pasa y te lo cuenta él, ¿no?
Ricardo, vale, pues perfecto.
Venga.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Isabel.
De nada.
Ricardo.
Sí, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Pues bien. Dentro del orden, claro.
¿Recuerda cómo ocurrió todo? ¿Cómo pasó? ¿Se dio cuenta?
Sí, perfectamente, me di cuenta perfectamente porque, pues en la cama, pues muy temprano, a las 7:00 de la mañana, pues me dio un dolor fuertísimo en el parietal derecho, inaguantable. Me levanté, mareado, perdido, vamos, no mantuve el equilibrio para nada, o sea que muy mal. No obstante, conseguí desayunar, me hice yo el desayuno y tal.
Madre
y luego me metí otra vez en la cama y yo tenía unas pastillas que me había mandado el médico, porque previamente a esto yo tenía unos mareos que no se sabía por qué, y entonces pues el médico de cabecera me mandó unas pastillas que me sentaron bastante bien, me quitaba el mareo, y entonces me tomé dos pastillas de esas y parece que me hizo un poquitín de alivio, sí. Entonces pues me eché en un sofá y así estuve mucho rato hasta por la tarde, que ya no podía aguantar más, y llamé al 112, claro.
Porque entiendo que usted vive solo.
Sí, efectivamente, sí.
¿Y qué secuelas le han quedado?
A mí lo que me ha quedado más que nada es el desequilibrio, que me caigo por los lados, porque parece ser que en mi caso el ictus esto ha sido leve. Al principio sí tuve unos cuantos días con visión doble, que bueno, que es muy normal también en esto, y se me quitó también, o sea que prácticamente no tengo ninguna secuela, únicamente pues recuperar mi equilibrio normal, nada más.
Se le escucha fenomenal, tiene para mucho en el hospital, que le han dicho los médicos, ¿cuándo le darán el alta?
Bueno, pues no me han dicho nada. En principio hablaron de un par de semanas o tres, pero vamos, estoy aquí desde el día 8 y todavía no me han dicho nada.
Bueno, Ricardo, prisa no tenemos. Allí está muy bien atendido y muy bien cuidado por las enfermeras, por las terapeutas ocupacionales, por todo el equipo. Así que aunque haya que tomar las uvas en el hospital, no pasa nada. Lo importante es que se recupere totalmente para el nuevo año.
Por supuesto, pero vamos, espero mucho antes de eso estar ya en casa. La atención aquí es magnífica, vamos, esto supera con mucho el notable, vamos.
Pues nos alegramos de que esté fenomenal y de la profesionalidad de todo el equipo en el Hospital de Guadarrama. Pues muchísimas gracias a Isabel Fernández, terapeuta ocupacional, y a Ricardo López. Ricardo, a seguir así de bien, con ese
muchas
ánimo
gracias.
Y esa fuerza. Gracias.
Muchas gracias.
Las uvas en casa, mejor que mejor. Bueno, oye, que llegamos a la una de la tarde, luego hablaremos de enfermedades mentales con Inmaculada Gortázar. Ahora continúa la información en mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raíz. It's like the walls are caving.